¿Qué tal, Ángel Expósito Tron? Buenos días.
¿Cómo estáis, familia? Buenos días.
Pues estamos bien, muy entretenidos hoy.
Yo veo. Yo a mí me hace gracia.
Y amontonados.
Esto del mundo, si no, seguro. Me hace gracia esto del mundo del tertuliario variado, porque, claro, aquí intentamos razones jurídicas, el fiscal, nosotros mismos nos emponzoñamos, tal. ¿Habéis intentado explicar esto a alguien que no sea periodista o que no intente comprenderlo? Quiero decir, o sea, las personas que trabajan en nuestra casa, nuestra familia, el señor del autobús, el del bar ahí en la esquina del bar, donde seguro que ha estado Gustavo esta mañana. No. Para intentar explicar este galimatías a la gente normal y corriente. Es un despropósito absoluto.
Sí que lo es, sí que lo es.
Intentadlo, más allá de que nosotros nos hagamos filigranas para comprenderlo. Oye, tres consideraciones y una final, y así te dejo votando el asunto de Cristina Cifuentes. La primera, la Unión Europea se la juega, ¿eh? Porque más allá de lo que diga un juez regional o de Cáceres, como se llame esa parte de Cáceres en el norte de Alemania, podemos encontrarnos con los corsos por esa provincia de Alemania dentro de nada, con los catalanes en Suiza que ya lo están, con neonazis en Mallorca, con ultras del este en el Algarve portugués, ojo, y todos tan pichis, ¿eh? Porque si al final resulta que puedes montar la parda supuestamente sin violencia, cuidado con la que se puede montar en Europa. Para mí, esto es muy mala noticia para Macron, para Merkel, por supuesto para el conjunto de España, por mucho que lo diga un juez regional de no sé dónde. Otra, el asunto de las empresas. Claro, aquí están descorchando champán, pero ¿alguien piensa que alguno de los dos grandes bancos o de las aseguradoras con noticias, con ambientes como los de los peajes, con noticias como la de ayer, van a volver en el corto y medio plazo? A mí me parece que esto es una noticia muy de fondo. ¿Alguien ha preguntado a los consejeros delegados, a los presidentes de los bancos, a los de las aseguradoras, las químicas, todos los que se han pirado, que son miles, ¿eh? ¿Qué les parece lo de ayer en el medio plazo? Esto ha salido para no volver, ¿eh? Y la última. Mira, te doy una idea. ¿Podríais llamar al empresario alemán aquel a preguntarle qué le parece todo esto? Porque desde el punto de vista inversor, la conclusión es muy interesante. ¿Alguien metería un duro en Alemania sin cláusula Messi en sus contratos a partir de ayer?
Claro.
Si tuviera dinero para...
Está bien visto.
El juez de ese tribunal tenía que haberle preguntado al señor alemán este, al empresario alemán este, que dijo que en cualquier otra circunstancia estarían todos en la cárcel.
El empresario alemán se juega su dinero y el juez de Cáceres del norte de Alemania está cogiendo el código penal, pues oye, está en su derecho y en sus garantías, faltaría más. Pero el que se juega la pela, a ver qué piensa. Oye, y la última ya. ¿No me diréis que no resulta paradójico que para millones de catalanes y muchos españoles, por cierto, Puigdemont, después de la que ha liado, hoy sea un héroe, y que por un máster absolutamente chapuza, una presidenta autonómica, nada más y nada menos que de Madrid, tenga todas las probabilidades de dejar de ser presidenta? ¿Qué paradojas tiene esto de los medios y de la política, verdad?
Sí.
Claro, por un máster, sí. Chapuza, insisto, no sé de quién es la chapuza, seguramente, de todos, empezando por la universidad, por ella, por todos. Todo indica que es cuestión de tiempo. Y el otro, ahí le tienes, mareando la perdiz y a los suyos descorchando champán.
Pues mira, me dejas la pelota botando para hablar de la señora Cifuentes ahora mismo.
Hola, chicos.
Adiós, Ángel, adiós. No. Ya. Bueno, pues ahí tenéis otro asunto. Hoy sería indudablemente uno de los asuntos del día. Hoy sería un asunto que encabezaría todas las informaciones. El hecho de que, como decía Ángel, efectivamente la chapuza de un máster puede acabar con la, o no, carrera política de una presidenta como una comunidad como Madrid, ¿no?
En cualquier caso, no sería la chapuza del máster.
con esto, hombre, a lo mejor me pongo un poco reiterativo. Es verdad que comparativamente las cosas tienen la importancia, claro, comparado con asesinar a Rohingyas, pues lo del máster efectivamente no es grave, más allá de que en algunos países de la Unión Europea existan paradigmas morales por los cuales un ministro de defensa, y hablo de Alemania, dimite porque le pillaron dos párrafos plagiados en su doctorado. O sea, uh-huh. Es que eso también depende depende del ambiente moral y de la exigencia moral que haya en cada una de las sociedades de las que hablamos. Pero, en cualquier caso, y no sería tanto por la chapuza del máster, sino porque ahora ya el añadido es que la presidenta del tribunal dice que no firmó eso, un perito dice que es firma falsificada, que por ahí... O sea, que no es tanto eso, insisto, sino el hecho de que Cifuentes haya gestionado muy mal este problema pequeño, este problema pequeñito, insignificante si tu código moral dice que lo es, pero en el que cada vez se va desvelando que en su defensa mintió. Ya lo último, insisto, me estoy poniendo reiterativo porque esto hablamos ayer, pero es que lo último es lo de la firma de la presidenta del tribunal, que niega haber firmado nada, niega haber visto nada, y un perito ha confirmado que esa firma está falsificada. Bueno, pues es que se van añadiendo las cosas. Ahora,
pero sí, eso se ha falsificado en la universidad.
Sí, claro. Sí. Vamos a ver, cuando se habla de la chapuza...
Sí, pero no pasó por ese examen, no pasó ante el examen de un tribunal, Cristina Cifuentes, porque esa firma, la que debería haberla examinado, dice que ni la examinó ni firmó.
Sí, sí.
El máster no es un doctorado. Estamos hablando de un grado que desde el punto de vista académico, pues a lo mejor tiene interés solo desde el punto de vista del conocimiento y punto. O sea, no condiciona el tener ese máster para acceder a un determinado puesto de trabajo o para ejercer una profesión. De ahí la calificación de chapuza que me imagino empleaba antes Ángel. Es verdad que es un máster de dotación, o sea que no es un máster determinante desde el punto de vista profesional, laboral o intelectual o curricular. En fin, la situación, creo que el hecho de que la Fiscalía ya intervenga, a mí me parece que garantiza que por lo menos sabremos la verdad de lo que hay detrás de todo esto. Más allá de esa comisión de investigación que pretendía crear y quiere crear Ciudadanos en la
Asamblea. Hombre, ahora
Asamblea
ya con la Fiscalía...
Claro, ahora ya la investigación, hombre, creo que es mucho más importante desde el punto de vista de la credibilidad y de las garantías en ese sentido, la da la justicia y no tanto una comisión política en la que se iba a marear la perdiz hasta la extenuación y al final iba a ser, pues eso, un arma arrojadiza desde el punto de vista político. La Fiscalía tendrá que aclarar efectivamente si ha habido falsedad, tal y como ahora acredita una profesora que sospechosamente, bueno, hace 16 días figuraba su firma en el acta en cuestión y resulta que...
¿Y por qué no ha hecho nada en estos 16 días?
Claro, ahora nos enteramos que esta mujer, Alicia López de los Mozos, que era la presidenta de este comité de evaluación, del tribunal de evaluación del trabajo de la señora Cifuentes, ha estado callada y de hoy ayer aparece diciendo, no, oiga, ni yo estuve en ese tribunal, ni yo intervine, ni yo firmé. ¿Quién ha falsificado entonces su firma? ¿Por qué se ha callado durante 16 días?
Pues hay que preguntarle...
Claro,
es una pregunta para ella.
Por eso es muy importante y muy interesante que sea la Fiscalía la que ahora aclare todo esto.
La pregunta se queda en la universidad.
Claro.
A quien hay que preguntarle es al director del curso y a los responsables del mismo. Claro. Claro. Decir, oiga, ¿aquí qué ha podido pasar? ¿Ustedes qué creen que ha podido pasar? Y que nos den alguna pista.
Claro. Y desde el punto de vista, hombre, de la posición de Cristina Cifuentes, claro que es muy comprometida. Pero es verdad que ha comprometido a su vez su palabra en la Asamblea de Madrid. Antes concluías y ha mentido. Bueno, vamos a ver. Eso tendrá que evaluarlo también, esta investigación de la Fiscalía. Es más importante esperar a que concluya, que tampoco estamos hablando de una investigación sobre un caso complicado. Esto es más simple que el mecanismo de chumpete. En muy poco tiempo la Fiscalía puede determinar que si se ha falsificado o no todo esto y quién está detrás de esta falsificación y con qué objetivo. Ahora, si esta presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ella ha hecho el máster, que es legal, que es real, que se presentó, si la Fiscalía acredita que no es así, evidentemente tendrá que coger la puerta y marcharse. Pero si no es así, hombre, vamos a darle por lo menos la presunción de veracidad a sus palabras. Antes de concluir, hoy algún editorial no solamente dice que tiene que irse ya, sino que Ciudadanos tiene que apoyar la moción de censura de Podemos, del PSOE y de Podemos. En una estrategia política que va mucho más allá de lo que requiere este caso ahora mismo, que es conocer la verdad del fondo, ¿no?
Estabais comparando antes la situación de Madrid, de Cifuentes, con Puigdemont y la de Cataluña. Se ha relacionado. Pero es lo bueno que tenemos. Menos en Cataluña, los temas se ven y se miran y se juzgan con una rigurosidad, tanto política como moral, mucho más intensa. Y yo, por eso he dicho al principio de la mañana, que no entiendo por qué descorchan champán los independentistas. Se lo van a traer a este señor por haber malversado, ¿no? Y en el resto de España, en general, y en España, en la administración central, todo se juzga algunos piensan que hasta excesivamente, y con un nivel de exigencia ético y moral muy grande, y esto le ha correspondido efectivamente también a la señora Cifuentes, ¿no? Y te plantea un problema, porque una cosa es lo que diga el fiscal, como hemos visto en Alemania, y otra cosa es lo que diga luego el juez. Y esto nos plantea un problema extraordinariamente importante desde un punto de vista moral, que me permite matizar a David. Es decir, pues que no, en general, en España, hablamos de la exigencia moral de la sociedad cuando tendríamos que hablar de la exigencia moral de los políticos. Es decir, no sabíamos lo que hubiera sucedido... No sabíamos lo que hubiera sucedido si Kohl decide presentarse en las elecciones alemanas. Lo que pasa es que el código político de los alemanes hace que Kohl se vaya, o la ministra esta que copió no sé cuántos, hace que se vaya. Aquí en España el problema no es la sociedad, es que los políticos tienden a permanecer de una forma muchas veces insensata en puestos en los que están verdaderamente abrasados. Ya la situación, ya la sociedad la ponen en el disparadero, cosa que no tenían que poner. Y ahí te planteas la cuestión siguiente. ¿Hasta cuándo puede resistir la señora Cifuentes perjudicando notablemente a la universidad, que está golpeada muy duramente, golpeando desde luego a la comunidad autónoma y golpeando también la credibilidad de su propio partido, el Partido Popular? ¿Hasta cuándo?
Que de todas formas, tiene razón Antonio en una cosa, aún quedan cosas por investigar. Es verdad que tampoco...
Mira, un segundo, David, nada más. El director del curso del máster de la señora Cifuentes es don Enrique Álvarez Conde, al que tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, profesor? Ah, se acaba de cortar. Bueno,
esa es la persona acreditada ahora para poder hablar de esto con más propiedad que nosotros.
Quería añadir una cosa. La comparación con Puigdemont, que yo no la hago, ni creo que Puigdemont sea un héroe, evidentemente. Pero yo lo que sí aprecio en la España actual es que cuando hay una coartada ideológica para cometer según qué delito, el delito no es tal. Hay eximentes ideológicos.
Sí, desgraciadamente.
Por eso puedes encontrar, por ejemplo, la contradicción aparente, que en realidad no lo es, de partidos como Podemos, que se arrogaron la misión de fiscalizar España y de curarnos de corruptos, que cuando hay una coartada ideológica, como en el caso de Cataluña, son absolutamente indulgentes.
Profesor Álvarez Conde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Perdón, solo un segundo, don Carlos.
Dígame usted, don Enrique.
No, nada más que si he dado la entrevista a un colega suyo de nombre, ha sido por error, no es que no quisiera dársela también.
Ajá.
Y perdóneme, remito a lo que he dicho.
Sí.
Rápido, por favor, don Carlos.
Sí. Don Enrique, ¿qué irregularidades ha observado usted al calor?
No, yo no puedo responder a esa pregunta en estos momentos. Ya he dicho lo que tenía que hacer. Lo siento mucho, pero me ratifico en lo que he dicho.
Y lo que usted ha dicho...
No sé
lo que ha dicho.
Por Dios. Pero bueno, ¿ha cortado o es que se ha cortado la comunicación?
Yo creo que ha cortado él, no lo sé.
¿Ha cortado?
Bueno, sí. Ha hecho una aclaración.
Si alguien tiene que aclarar cosas...
Se lo ha dicho en producción a alguien.
Ah, que se lo ha dicho en producción
a alguien. No sabemos qué ha dicho.
Ah, bien, bien. Bueno, pues que nos diga desde producción qué le ha dicho el...
Y sobre todo que diga lo que ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho ya... No. Dice, no puedo decir más de lo que... Bueno, pues vamos a ver si dice algo más de lo que ha dicho.
Independientemente, yo tampoco...
La entrevista más...
Era un poco de que era algo...
Bueno.
No, pero sería interesante, por ejemplo, conocer su opinión hasta donde pueda... sobre por qué han pasado 16 días para enterarnos que la persona que presidía el tribunal y que depende de él, porque él es el que dirige el máster, haya reconocido ahora que ella no estuvo en el tribunal evaluador del máster en cuestión y que le falsificaron la firma. Eso de primeras, ¿no? Es lo que
la pregunta responde. De por qué se evalúa con firma falsa y sin presencia del evaluado. Eso también es una buena pregunta.
¿Y por qué se envía esa documentación a la señora?
Oye, ¿y creéis que, como decía Luis del Val antes, el PP, que tiene hoy una cita de conferencia de no sé qué, como monte un acuario se le ahogan los delfines?
Esto, Carlos, lo dice, yo lo he mencionado en alguna ocasión, es la biografía de Tony Blair, cuando habla que sustituye a Smith, que muere de un infarto y le sustituye él, y es cuando sucede todo lo que sucede al Partido Conservador. Y dice, cuando al partido de enfrente le sucede lo que le está sucediendo al Partido Conservador, lo mejor es no hacer nada. Si un día aparece uno ahorcado con no sé qué, del Partido Conservador, si otro día le trinca a no sé quién con no sé cuántos, al otro no sé qué, no sé cuántos, hay que dejar que las cosas sucedan, porque nunca se recuperan. Y mi impresión es que el PP está en esa situación, que es muy... No lo reconocieron ningún otro presidente anteriormente, ningún otro dirigente. Es una situación en la que es irreversible, que efectivamente se comen los delfines y que pase lo que pase, va a estar en una muy mala situación. Pues ya tú cómo tienen hoy la convención con el lío de lo de Alemania, en los términos que les afecta fundamentalmente al gobierno, lo de Cifuentes, es decir, se pongan como se pongan, todo pinta regular.
Además hay un añadido, el PP ha estado bajo presión de la corrupción en momentos peor que ahora, y sin embargo tenía un nervio político y un balance, sobre todo en la primera legislatura,
claro,
que casi le permitía sobrellevar esa presión relacionada con la corrupción, que yo creo que ahora, por ejemplo, es inferior a lo que ha sido en otros momentos. Pero, sin embargo, yo sí detecto una caída de pulsaciones políticas, que me parece mucho más grave, una esterilización general del proyecto político, de relación también con su precariedad parlamentaria, con su incapacidad de hacer nada. Y eso a mí me parece muy difícil de frenar en cuanto a que se convierta en inercia. Lo hemos visto otras veces. Cuando un ciclo relacionado con un liderazgo entra en una inercia ya de agotamiento, es muy difícil de revertir. Lo suele revertir la gente votando. Suele venir un castigo electoral que es el que obliga por fin a recapacitar. Pero
vamos a ver, si nos centramos en lo de hoy. Lo de hoy es que comienza una convención en Sevilla que organiza el Partido Popular con el único objetivo de intentar remontar desde el punto de vista de la imagen, remontar desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, a tenor de lo que las encuestas vienen reflejando. Dice, oye, vamos a hacer un acto en el que nos reafirmemos y podamos proyectar una imagen de cierta ilusión, de optimismo dentro del partido, para intentar contrarrestar lo que ahora mismo las encuestas están subrayando permanentemente, que va a la baja, que Ciudadanos está subiendo, que le va a costar trabajo, evidentemente, dar la vuelta a esa tortilla y a esa cuestión. Y ahora resulta que en vísperas de esa convención, en la que se debería centrar en proyectos, es decir, que a partir de ahora renace o intenta renacer el Partido Popular con las miras puestas en esas elecciones del próximo año por estas fechas, y te encuentras con el golpe desde el punto de vista, hombre, jurídico-político de Alemania, con lo de Puigdemont, y esto de Cristina Cifuentes, y al final es verdad que en fin, es como, en fin, lo de los enanos y el circo también es bastante aplicable, sí, si me permite la expresión, con perdón, claro, que no es muy políticamente correcto, pero...
Sí, no lo es, pero bueno. Bueno, el caso, damas y caballeros, parece que el señor Álvarez Conde lo que quería explicar, cuando se ha cortado, que no hubo falsificación, pero sí hubo reconstrucción por parte de dos de los tres profesores. El que faltaba era Alicia Pérez de los Mozos. O...
¿Qué reconstrucción?
¿Cómo reconstrucción?
Bueno, pues reconstrucción, que no falsificación.
¿Reconstrucción de una firma?
Reconstrucción de la evaluación.
Estamos con los eufemismos.
Bueno, adelantaremos algunos milímetros en ello, pero antes me van a permitir, porque ¿cómo es la historia esta de que estamos en la casa nueva y vamos a dormir en la casa nueva, pero tengo que ponerle la... ¿Qué le voy a poner? La alarma de Securitas,
eso es,
claro.
Y lo que se necesita es no solo palabras, hay que demostrarlo con hechos. ¿Y qué se necesita? Pues una demostración gratuita de la alarma de Securitas Direct. ¿Para qué? Pues para que ellos, los de la casa nueva o los de la casa vieja, comprueben con hechos y no solo con palabras, porque más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct. Es que esto es muy sencillo. Así que solicita tu demostración gratuita de esa alarma, de la alarma, la de Securitas Direct, llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE. Más Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador. Me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Si buscas un seminuevo, lo tienes en HR Motor. Ahora es la ocasión de conseguir el cochazo que buscabas a un superprecio. Y si además lo financias con nosotros, conseguirás un descuento adicional de 1.000 euros. Ven con tu nómina y llévate el tuyo. Más de 500 vehículos seminuevos.
HR Motor, Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz. Y en hrmotor.com.
Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green, finca de eventos situada en la salida 51 de la Nacional 2, con aparcamiento, amplios jardines donde realizar tu ceremonia civil, carpa acristalada con decoración minimalista, todo lo que necesitas para que tu boda sea especial y diferente. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green.
En mayo vuelven los grandes salones del motor a Feria de Madrid.
Madrid Autosalón del Automóvil de Madrid del 22 al 27 y Madrid Autoprofesional Salón del Vehículo Profesional y el Renting del 22 al 26 de mayo.
Tu nuevo coche te está esperando.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Sabes que puedes empezar a cuidar tu pelo y prevenir su caída atendiendo las necesidades capilares específicas del hombre y la mujer? ¿Y sabes que todo lo puedes hacer desde tu casa?
Tratamiento para la calvicie prematura de Laboratorios Bellido, de eficacia demostrada. Formulación, prevención más cuidado en dos formatos, hombre y mujer. A la venta en El Corte Inglés y Amazon. Laboratoriosbellido.es.
Me he enfrentado a un terrible ser en su cueva, sin más arma que la determinación. Y cuando me tenía acorralado y todo parecía perdido, he empleado mis últimas fuerzas y he salido victorioso.
En resumidas cuentas, ¿al final te han subido el sueldo?
El día a día puede ser tan emocionante como tú quieras que sea. Jaguar F-Pace, toda la adrenalina de un deportivo con la funcionalidad de un SUV.
Ven a comprobarlo a Adventure Center, calle Regordoño 4 en el polígono Prado Regordoño de Móstoles.
¿Tener una terraza? Es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cosas que no te puedes perder en San Lorenzo del Escorial. El monasterio por sus grandes tesoros. El asador del rey por su excelente cocina castellana. Y asados de cordero y cochinillo en horno de leña. Carnes rojas a la brasa. Un manjar de reyes. Asador del Rey, a 50 metros del Real Monasterio. Asadordelrey.es.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de escuchar la copla del día que ya nos trae Louis Duval.
Son mujeres invisibles, actúan como las hadas. Es difícil que las veas, pero te han hecho la cama. Recogen la habitación, no sabes cómo se llaman. Aunque a veces una nota en el hotel al que vayas pone un nombre que no lees y al que no das importancia. Ellas hacen cada día 60, 70 camas, también los cuartos de baño, y cosas por ti dejadas por toda la habitación las encuentras ordenadas. Se han puesto de nombre Kellys, asimismo ellas se llaman, y se han hecho ahora visibles y explican las circunstancias en las que hacen su trabajo, que a veces es el de esclavas. Alguna vez, pocas veces, me he puesto yo a hacer la cama. Y no es una tarea simple eso de alisar las sábanas, que no se quede un solo pliegue, y esa torsión necesaria porque tienes que inclinarte y entonces poner la espalda en tan mala posición que las vértebras se cansan. Eso solo haciendo una, pero 70 diarias, y son 70 cubiertas, también son 70 almohadas, y tienen que hacerlo bien y además hacerlo rápidas. Son personas invisibles, actúan como las hadas, mas la paga que reciben resulta más bien escasa. Ayer vieron a Rajoy, la verdad, en una jornada en la que don Mariano tenía la moral baja y pensaba más en másters que en aseos y coladas, pero eso lo prometió y cumplió con su palabra. Ya veremos si se arreglan lo que las Kellys reclaman, y la subcontratación parece que es añagaza que ahorra coste a los hoteles, pero ellas son las que pagan, con salarios bajo mínimos y sus dolores de espalda. La esclavitud ya hace años que resultó condenada, pero perviven malicias a veces agazapadas, como denuncian las Kellys, anónimas y muy calladas, hasta que ahora sus derechos reclaman de forma brava.
A lo que hemos quedado. Ay, qué pena, hijo. Pero qué alegría a la vez, porque es viernes, sí.
Pues sí,
sí.
Bueno, yo soy crítico con esa postura,
bueno,
tú
pues
sabes,
no,
porque...
Y el resto de los
por delante
tampoco.
Un día de sopa de cebolla, no me está...
Sí, la verdad es que lo que te espera...
No ha perdido el humor, hombre.
Sí, es verdad, mira,
claro, es verdad.
Si te esperara un filete, oye, está, un pececito.
Pero se le está quedando la cara escurridita.
Hombre, no, no,
cuenta,
no se me va a quedar.
Eso se trata, le ha caído la, así como la expresión tristona.
Mira, está poniendo Tony una cara de asco. Escúchame, lo ha probado. Lo ha probado Pilar Cisneros, lo ha probado María Luisa Núñez.
No. Todos con la misma cuchara, que luego hablando de contagios.
Mira, y han concluido que es una maravilla.
Bueno, puede ser maravilla para comer o para cenar, pero a estas horas.
Tres veces al día.
No, no.
Como único alimento.
No, yo piña. Y además lo parto, hago una dosis a las 8:30 y luego en el boletín de las 11 me tomo el resto.
Cuatro veces al día.
El tentempié. Esto es. Ese es como, en vez de comerse un pincho tortilla con un
tintito, es la comida del conde Montecristo, en la celda.
Bueno, a ver, chicos. Muchísimos mensajes desde las 4 o las 3 de la mañana, pero todos... con dos nombres propios, Only. Sí. Cifuentes por un lado y Puigdemont por el otro, uh-huh. O Puigdemont y Cifuentes. La bien. Gente no escribe sobre ninguna otra cosa ni deja ningún mensaje sobre ninguna otra cosa. Alguno hay sobre la familia real. Nos preguntan, por ejemplo, cómo valoramos nosotros ese abucheo a la reina doña Leticia.
Pero fue tal, el abucheo. Yo creo que el abucheo fueron cuatro personas jóvenes, sí, bueno. Que, pues, bueno, no, expresaron.
Nos dicen si esto
es por los excepcionales, por sí. Lo que fue noticia, ¿no? Fueron sí. Tres o cuatro y efectivamente.
Es verdad que ha habido reacción al famoso vídeo. Y ha habido nacimiento de tendencias y banderías y la reina Sofía parece ser que ha ganado.
Sí. Hoy me han enviado una fotografía que están subiendo muchos al, ¿cómo se llama esto?, al Instagram. Una fotografía de doña Sofía joven, sí. Bellísima.
Bellísima, sí, guapa.
Bellísima.
Y muy elegante.
Bellísima y elegante, que es, no lleva texto, no dice nada más.
Hay otra que también está circulando de ella con Felipe de niño apoyado en su hombro. Uh-huh. Entonces te quiero decir que se ha creado un folletón. Pero
en España acabamos de pasar la Semana Santa y no hay nadie que concite tanta emoción, tanta solidaridad, tanto apoyo como una persona sufriente y doliente. Y si por algo pasa la emérita es por...
Lo que me extraña de lo que dice Goyo de los mensajes es que...
Más de lo que algunos creían pensar.
Veo que la chilena ha ido remitiendo, ¿no?
Sí. Poco a poco ha ido perdiendo fuerza conforme pasaban los días.
Todas las semanas. Todas las semanas hay chilenas en el fútbol español. Sí, todas. Sí,
pero como esta ni como.
Pero claro, basta que lo haga.
No.
El niño mimado del fútbol
20,
español.
El pececito le llegó a 2 metros 20.
¿Verdad? ¿Cómo sois? Claro. Oh, yo.
Bueno,
a ver.
Bueno, yo pensé que era una cosa de actualidad. Bueno, pero...
Sin ser agorero, hay que decir que este es el principio del fin de España y de Europa. Sin ser agorero.
Fíjate, menos mal.
Y añade, pero
mal que
pero
no,
no, pero añade, pero analizando la situación. Es el fin, el principio y el fin de España y Europa. España no debe depender de la opinión extranjera. Siempre, a lo largo de nuestra historia, hemos sido unos incomprendidos y suelen actuar contra nuestros intereses. Actualmente, la Casa Real, bajo mínimos de prestigio y atacada por todos. Los catalanes independentistas,
no estoy de acuerdo con
apoyados,
eso, como,
estoy leyendo
como que la Casa
textualmente.
Real bajo mínimo de prestigio.
Según. Todos. No, lo que. Según este oyente, dicen en el extranjero o refleja la prensa extranjera, etcétera. Los independentistas catalanes apoyados como si no hubieran hecho nada. Y lo peor, apatía por parte de nosotros. Estamos ya hartos de todo, pero cuidado y ojo, hay que estar alerta.
Eso de que no comparto la idea de que España no deba someterse a la opinión extranjera. Si nos hemos esforzado mucho por conseguir participar de las decisiones extranjeras en esa cosa llamada Unión Europea. Uh-huh.
Espero que Mariano Rajoy haya aprendido que si tú no haces bien tu trabajo, no vendrá otro país a hacerlo por ti. Al final, Gran Bretaña va a tener razón. Lo mejor que se puede hacer de Europa es salir de ella. Mira, ¿cómo están los ánimos?
Una locura, hombre.
La Unión Europea es un cachondeo, dicen por aquí, indignado, dicen otros.
De esto precisamente hablaban en nuestra sección. Yo pienso de que, acerca de dejar en libertad a Puigdemont y descartar el delito de rebelión, la justicia alemana. Guillermo.
Quería comentar que, bueno, lo mismo que hay paraísos fiscales, pues ahora vemos que hay paraísos judiciales, dependiendo del tema que sea. Esto lo que indica es que cuando haya nuevos casos políticos en España o en otro país, pero sobre todo en España, pues seguramente lo tendrán más difícil para que no tengan una cárcel preventiva. Porque, claro, si se pueden ir a cualquier país, fugarse y que no les pase nada, pues creo que están condicionando las futuras prisiones preventivas.
Gemma.
Pienso de que esto es una vergüenza. O sea, que somos los únicos que pensamos que este señor catalán es un sinvergüenza. ¿No nos va a dar la razón absolutamente nadie de la Unión Europea? Pues vaya una mierda de Unión Europea. Esperemos que nos compense estar con las subvenciones que nos den. Porque para otra cosa me da a mí que nos perjudican siempre. Si nos dan dinerito, bueno. Pero si no, hay veces que entiendo a Reino Unido cuando se quiere ir de la Unión Europea.
Y José Antonio.
Parece ser que toda Europa está empeñada en darle la razón a los independentistas y a una posible secesión de un país amigo, en este caso España, de la Unión Europea. Bueno, pues esto puede ser que eche leña al tema y que se acuerden los alemanes y los belgas de que independentistas hay en todos los lugares. Esto puede pasar factura a Europa.
Estoy de acuerdo con lo último que dice usted, pero también me gustaría señalar que políticamente toda Europa ha dado la espalda al independentismo.
Claro, es que es lo que le decía antes, Antonio.
No ha habido ni un solo gobierno, ni un solo ministro.
Le han apoyado los ultras antieuropeos.
Sí, sí, exacto.
Y ha pasado inadvertido una cosa que es muy importante. Estos que han estado celebrando la noticia de Alemania, todo el separatismo, y especialmente aquellos que han descortado el champán, que sepan que, gracias al voto de Puigdemont ayer en el Parlamento catalán, los funcionarios de la Generalitat no van a cobrar la paga extra, porque no se convalidaron esos decretos por los cuales tendrían que haberse aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña con el fin de que pudieran cobrar su paga extra.
Que no se forma, esta cosa es
y eso pasa inadvertido, pero que sepan los funcionarios catalanes que nos están escuchando ahora, dependiente de la Generalitat, que no van a tener extra por culpa de los señores de la mayoría parlamentaria separatista en ese.
Esta cosa espasmódica caso, de pertenecer a una Europa en función de si un juez alemán te da la razón y volver y de repente volver al casticismo este de la
delegado de Puigdemont.
Este oyente está alucinando porque dice, ayer muchos periodistas hablaban de Alemania como un país serio, como no hay ningún otro en Europa, y hoy algunos lo tachan como de república bananera.
No, hombre, vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir eso de Europa? Es precisamente del único país del que no se puede decir.
No claro.
Es que, si quieres ser único.
Es que yo me refería al principio de la mañana a esa relación condicional de los catalanes con la Unión Europea, de los independentistas que traen, o con España. Estamos bien si nos dan la razón. Mire, yo no tengo esa relación. Se nos plantea una cuestión a los europeos con la resolución del juez, que es muy, muy interesante. ¿Seguimos avanzando para que no existan estos problemas o retrocedemos? Según como lo vamos contando y vamos influyendo en la sociedad española, como antes en la británica, pues la tendencia de los ciudadanos es, como no nos han dado la razón, no vamos. Ya, no, es lo contrario. Como no nos han dado la razón porque existen contradicciones entre los códigos penales, lo que tenemos que hacer es que en el futuro no existan, ni que exista un código penal europeo.
Hay una cosa también muy importante, si creemos en el Estado de Derecho y en los Estados de Derecho y en la independencia de los poderes, pues bueno, mire usted, la política va por un lado, la justicia va por otro, y entonces esta es una decisión que toma independientemente
Antonio, y no digamos una cosa, dentro además del parámetro general europeo, lo que ha negado Europa y este juez en particular a Puigdemont es la categoría de exiliado.
Exacto.
Perseguido político.
Claro.
Eso es muy... La Unión Europea no existe y, por lo tanto, España no es un país neofranquista que persigue gente por problemas de conciencia. Y eso ha quedado acreditado.
Perfecto.
Nos dicen aquí que la sedición ha sido eliminada del Código Penal alemán.
Ya no lo comentaba antes.
Y luego te pregunta Nicolás si sabes algo sobre las miles de bajas que ha habido en la Unión General de los Trabajadores, en UGT, por su apoyo al independentismo catalán.
Yo he leído algo en algún digital sobre esto y es verdad que los dos sindicatos atravesaron una situación muy difícil porque en Cataluña... los independentistas han polarizado a la sociedad y las posiciones intermedias pues se tienen que explicar tanto que cuando se explican tanto pues termina perjudicándote, ¿no? Bueno,
la señora Cifuentes y los máster.
¿Los máster o los másteres?
No, los másteres no, los máster y tampoco los masters.
Pero si ya dijiste otra cosa,
¿o? No, porque eso sería en inglés. Master.
Pero yo puedo
y
decir
masters.
Los másteres.
Ayer nos dijiste que dijéramos másteres.
No, que se podrían decir los máster.
Estás dando órdenes contradictorias.
No, como hombre, que no.
¿Y clubes o no? Máster y máster.
Menos. Ya está, fuera. Me parece bien que la señora Cifuentes me esté volviendo loco. No dimita. Dice que es una buena presidenta con máster o sin él. El máster era fundamental para la señora Cifuentes porque le abría las puertas del doctorado. Eso, y así podía dar clases en la universidad. Ella ahora es solo funcionaria de la administración universitaria. Por favor, dejad de humillar a los miles de estudiantes españoles y a sus profesores que hacen sus estudios de máster honradamente. Los másteres, aquí está, los másteres oficiales en España, otra cosa son algunos estudios a los que llaman máster sin serlo, son estudios superiores previos al doctorado o al ejercicio de una profesión. Pienso en mis alumnos de máster, debe ser una profesora o un profesor, en derecho, y en los de máster en abogacía, en cómo, dice, denigráis su trabajo. No sé si nosotros aquí hemos denigrado a alguien, pero...
No, pero no. Sí.
No es... dice, cientos de horas de asistencia a clases, sus trabajos y estudios. Me siento abochornado.
Bueno.
¿Ven?
Pues nada. Sí, ojo, yo... Se ha hablado de máster low cost.
Ah, cuando nos hemos referido a los...
Como si no hubiera master low cost.
Claro, es que hay muchos master low cost.
Que es que el problema de muchos...
No, que quiero decir que se refiere...
Yo creo que él se refiere a los falsos másteres.
No, es que no es que haya falso... No es que haya falso
másteres. Tienen relevancia desde el punto de vista...
Es que hay másteres que organizan algunas universidades que quieren hacer caja.
Claro, claro, claro.
Y entonces le ponen una serie de facilidades, porque si no, no hay alumnos para todos, los másteres. Sí. Es que los que estamos aquí, que me parece que no hemos hecho ningún máster, pues podríamos apuntarnos, ¿no?
Sí. Claro. Porque yo tengo una vida de Charles Dickens y yo estaba saliendo adelante en la calle.
Bueno, permitidme que son y 43. Y tú querías hablarme de mis grandes amigos de MediaMar.
Es que son...
Es el momento de escuchar esa puntilla final de semana de nuestro Francisco Robles. A continuación, Paco.
La unidad de Europa está en peligro. Eso es lo que ha conseguido el juez de un tribunal regional alemán. Que un traidor de libro como Puigdemont no pueda ser juzgado por rebelión es abrir la caja, pero la caja de Pandora. Un peligro, un auténtico peligro, porque Europa es una unión o no es nada. Y para mantener esa unión hay que pagar un peaje. La experiencia nos ha enseñado que, en esta vida, todo tiene un precio. Y si queremos mantener esta unión que ha impedido las guerras que siempre han asolado el suelo europeo, debemos fijar las fronteras con toda exactitud. Teta y sopa no caben en la boca. Por eso es tan grave esta decisión, porque algo fundamental para la convivencia en Europa se deja en manos de un juez regional que no ve violencia ni rebelión en el incumplimiento flagrante de la ley, en el hostigamiento a quien decide mantenerse fiel a la legalidad, en las amenazas veladas y no veladas a los cuerpos de seguridad que se dedican a servir a una constitución democrática. Que un juez alemán decida sobre los fundamentos de nuestra nación soberana es alimentar los sentimientos contra Europa. No vamos a caer en ningún Brexit, gracias a Dios, pero la semilla ya está sembrada y en tierra fértil. El atentado contra nuestra soberanía es evidente. A partir de ahora tendremos que estudiar cómo funciona todo esto para saber dónde estamos y, sobre todo, a dónde vamos. Pero estudiaremos un máster de verdad y no uno de la señorita Pepis ni de la señora Cifuentes. Esta noticia, que ha ocupado casi tanto espacio como la chilena de Cristiano Ronaldo, nos deja también con la interrogación en la boca. ¿Qué necesidad tiene un político de inventarse un currículum? Pero si nadie se lo pide. Pero si cualquiera puede ejercer cualquier cargo sin titulación alguna. Sin embargo, ahí siguen, inventándose lo que no han conseguido con el estudio y el esfuerzo para darle la vuelta al axioma. Todo el mundo tiene un pasado, menos algunos o algunas que tienen dos.
Estás buena, ¿eh?
Bueno, estoy aflamencado además, fíjate. Qué bueno.
Los 70s.
El acento es muy de Michigan, ¿eh? Sí.
Esto es como el dialecto del príncipe gitano, ¿no?
Ah, pues esto es una fiesta pega, ¿eh?
Esto, hombre, a determinadas horas es lo mejor.
Una fiesta funciona, te lo digo yo. Me está gustando, leche.
Sí, sí, te veo moverte con... No puedo decir que bien, pero te mueves. ¿Dónde son estas?
Estas son Blanca y Lola, dos sevillanas. Lola es filóloga inglesa, por cierto.
Se dan clases de inglés.
Claro, clases de inglés. Y crearon un par de discos muy, muy divertidos. Con alguna de las cosas más graciosas que se han grabado. Mira qué bonito.
You are the sunshine of my life. Pero es una cosa, me encanta. That's why I always
be around. 1, 2, 3 y... You are the apple of my... Bueno, tengo que hablar de mi libro. Esta noche, en la iglesia de Santa María de las Flores, que es una iglesia de Pío XII, de un barrio de Sevilla, al que los temporales levantaron el techo, es la iglesia que lleva, pues, uno de los grandes sacerdotes de España, Ignacio Jiménez Sánchez Dalp. Nos hemos juntado tres pregoneros de la Semana Santa de Sevilla: Alberto García Reyes, Rafael González Serna y un servidor, con Joana Jiménez y la banda Virgen de los Reyes, para realizar una pequeña exaltación post Semana Santa. Es decir, cada uno de nosotros va a leer parte de su pregón entre los tres. Bueno, en fin, vamos a...
El pregón que disteis.
Que dimos en su día. Es un donativo de 20 euros para conseguir la entrada. Yo no sé, porque no he hablado con Ignacio en las últimas horas. Porque como ya me ha confesado Jesús Luis, que Ignacio es mi confesor, tal vez hace así, pum pum, pero como ya me confesó ayer Jesús Luis,
puede ser que te haga falta otra vez. Las últimas 8 horas.
Eso nunca hay que descartarlo.
No hay que descartarlo, porque yo soy un gran pecador. Entonces, no. Sí. No, ayer en el debate en el Congreso de Vida Consagrada, yo se lo decía al personal que había, que el personal era partidario, no de los pecados. Y estaba el cardenal Osoro. Digo, yo soy un gran pecador, pero seguramente vosotros también. Oye, el Papa Francisco ha dicho que él es un gran pecador. Con lo cual, eso ya nos salva.
No
hablemos más.
Si el Papa es pecador, está listo, muy difícil.
Bueno, pero es en la iglesia esto, Carlos, el acto, ¿y a qué hora?
En la iglesia es esta noche a las 9. A las 9, pero hay una fila cero, hay una fila cero también, con un número de cuenta que ustedes pueden buscarlo a través del internet. Y no sé si quedan entradas, pero bueno, yo creo que vamos a pasar un rato muy, 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 muy agradable, como el rato que podríamos pasar con las 70s. Mira qué bonito.
¿Cuándo son las 70s de ahora?
Este disco de las 70s ya lleva 10 años, fácil, ¿no? Luego han hecho otro. Actúan mucho.
Un poquito más.
¿Un poquito más de 10?
Sí, pero vamos, no mucho. Yo creo que unos 11 años tiene, sí. Can't
take my eyes. Ah, bueno, esto es maravilla. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You are just too good to be true. Can't take my eyes.
Let me know that it's real. mira, mira. Ahora, damas y caballeros, enseguida, Radio Carlitos. Y también el Corte Inglés.
Eso es, porque nos vamos a ir.